¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo y buenas noches. Bienvenidos. Lluviosa noche para nosotros aquí en el sur del estado de Florida. Como me decía Jaime recién, una semana plena de acontecimientos, un poquito de todo. Primero, antes que nada, para la gente de Centroamérica y sobre todo para la gente de Honduras, un saludo muy especial, deseando que las cosas puedan mejorar por allí. Trataremos de poner desde aquí nuestro granito de arena para colaborar un poco con la gente que lo necesita. Y bueno, así arrancamos este fútbol infinito, Jaime, con, bueno, me parece que todos los acontecimientos también trasladaron a los campos de juego, sobre todo en la liga. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Vizca? Saludos para ti, saludos para todos. La verdad que sí, y te decía que en el último partido de la jornada me costó un poquito concentrarme, y justamente es eso, ¿no? Hubo una tormenta que pegó en Centroamérica y lo sabíamos porque, bueno, por la comunicación que tenemos con todos ustedes, tuvimos elecciones presidenciales, volvimos a las cuarentenas en muchas partes del mundo. Es decir, pasaron muchas cosas y al final esto se refleja en todo. Y creo, Vizca, sabes que ahora que te escuchaba la introducción pensaba, fue una jornada de ligas, hablando en general, un poquito disparatada en cuanto a resultados, situaciones, cosas que pasaron. Y yo no sé si tiene una conexión todo esto, que también el deportista, el jugador lo termina sintiendo.
Es indudable esto, ¿no? Por ejemplo, veamos el caso del Granada, que solamente puede presentar, ¿cuántos fueron? Cuatro jugadores del primer equipo,
Cinco.
cinco, incurre en alineación indebida contra la Real Sociedad. En la Liga Italiana, por ejemplo, tenemos dos partidos decididos sobre la mesa del tribunal, la única derrota de la Roma, la única derrota del Napoli, en la Liga estamos hablando, y bueno. Es probable que también, más allá de que el Granada haya hecho todo lo posible por la presentación, que vaya a terminar perdiendo, como debería ser, por alineación indebida 3-0, más allá de que en la cancha perdió por 2 goles y que Machís falló un penal, etcétera, etcétera. Pero sí, en algún momento me parece que el jugador tiene que empezar a sentir el entorno, la dificultad de la situación donde estamos parados, el momento que estamos enfrentando a todo nivel. Y bueno, resulta difícil, o sea, no te culpo, resulta difícil a veces concentrarse en lo que uno tiene por delante cuando en el fondo, como ahora, que se escucha la lluvia fuertemente, en el fondo hay tanto ruido. Pero bueno, vamos, yo creo que al golpe más fuerte del fin de semana, que es la goleada, la derrota en Mestalla del Real Madrid por 4-1, y te voy a dejar hablar. Pero me voy a retrotraer a un momento del partido, un partido muy extraño. El Madrid ganaba por 1-0, parecía que estaba jugando bien, que Marcelo estaba jugando bien, que Isco, volviendo al primer equipo, estaba jugando bien. Sin embargo, en ese penal por mano de Lucas Vázquez, jugada polémica también en la repetición de la ejecución de la. Polémica no, digo, que requiere de hilar muy fino en lo reglamentario, en la repetición del penal que inicialmente había rechazado Courtois. Y a partir de ahí, no sé, es como que el Valencia hace el partido un poco más parejo, porque no encontraba el patrón de juego, y en esa acción del 2-1, el Madrid se termina cayendo, no se recupera, y termina con una derrota, yo diría, muy dolorosa, Jaime.
Es la goleada más abultada en la era Zidane, incluyendo el primer ciclo de Zidane. A Zidane nunca había perdido con ese resultado tan amplio. Había tenido un 3-0 en Champions, que no es un 4-1. Había recibido 4 goles en Copa del Rey, pero había sido un 4-3,
Cuatro,
que
tres.
es distinto. Entonces termina siendo, digamos, la goleada más abultada del ciclo Zidane, o el partido donde pierde por mayor diferencia recibiendo la mayor cantidad de goles. Y el partido tiene ese punto de quiebre, Vizca, y yo creo que el partido no se quiebra por el gol en sí, no se quiebra por el 1-1 como tal, sino se quiebra por esos 5 minutos del VAR, el penal, la repetición, porque el Madrid sostenía el partido en base al ritmo, a la intensidad. Era un equipo muy fluido, que controlaba el partido, era muy superior en cuanto al ritmo de juego que el Valencia. Y
Y en
esa
cuanto a la idea
intención.
de juego, el Valencia no
Sí.
sabía exactamente si tenía que defender, cómo tenía que defender, si tenía que presionar, cómo jugar la pelota en ataque.
Sí, y de todas las variantes que hace Zidane, para mí la más cuestionable es la de Marcelo. Porque Mendy no fue convocado por Deschamps. ¿Por qué vas a descansar a alguien que, si bien lo venía jugando todo, porque hay el partido de con Huesca, él lo pone a Marcelo y Marcelo se lesiona y entra Mendy? Entonces no le dio el descanso que quería. El resto todos han descansado, al menos un partido, menos Mendy. Pero claro, Mendy no va a ir con la selección. Entonces, ese me llamó la atención. Después, Kroos venía cargado. Cuando Casemiro no juega, Zidane siempre juega con doble pivote, Valverde y alguien más. En este caso fue Modric. Hasta ahí todo lógico. Isco juega cuando él cambia el 4-3-1. Siempre que pasó eso, jugó Isco o Odegaard, que reaparecía. Y creo que el Madrid es un equipo que tiene un margen de error cero. El Real Madrid es un equipo limitado y que su éxito depende de cuántos días perfectos puede tener. Y creo que esa ha sido la clave, que el Madrid ha tenido muchos días perfectos, pero cuando no los tiene queda expuesto. El Real Madrid, en un universo ideal, creo que tiene 9 titulares, que son Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos, Benzema. Los otros dos atacantes, Zidane los alterna constantemente hasta ver quién le resuelve en cada día específico.
Bueno, estando bien Hazard, me parece que Hazard es el décimo titular.
Claro, pero nunca ha estado bien Hazard.
Ahí encima
Entonces,
de todo, ahora en la desgracia se agarra coronavirus. Sí.
exactamente. Entonces es un equipo que está al límite y que el rato que tú medio le retocas una pieza, desmejora notablemente. Y creo que todo el mundo esperaba que el equipo desmejore hoy. Y es contradictorio la buena imagen de los primeros 30 minutos y lo accidentado que es la victoria del Valencia. Ojo, porque el Valencia es justo ganador porque supo sacarle el máximo provecho a los accidentes del partido. Pero futbolísticamente me cuesta
Que le
decir que es.
favorecieron también. Generalmente los accidentes de los partidos venían favoreciendo un poco al Real Madrid y esta noche ocurrió lo opuesto.
Que me cuesta decirte que el Valencia haya sido más que el Madrid futbolísticamente, pero que los accidentes que se le presentaron o que los forzó el Valencia, porque creo que el Valencia forza los accidentes, le saca el máximo provecho, porque la mano de Lucas es una mano como una casa, totalmente involuntaria y fortuita, sí, pero es una mano, igual que la de Ramos. Termina siendo una mano totalmente sancionable. Y así todas las cosas que fueron marcándole el camino al equipo de Xavi Gracia, que llegaba con 4 sin ganar.
Pensaba, Jaime, en dos detalles. Primero, la ausencia de Casemiro, la repercusión de la ausencia de un jugador dentro de este esquema de un equipo que muchas veces se parte, que necesita de Casemiro y de Ramos en la estructura defensiva, y cuando falta uno de los dos, el Madrid termina por sentirlo mucho, para que me hables de eso. Y después te voy a tirar otro tópico más que tiene que ver un poco también con este ritmo de juego y el calendario. Pero vamos primero con Casemiro.
Hay dos jugadores que al Real Madrid no le pueden faltar para competir: Ramos y Casemiro. El resto, todos son maquillables.
Pero
Pero
¿por qué hoy el Madrid no reemplaza bien a Casemiro?
porque no tiene un reemplazante natural.
Está bien, pero tiene a Valverde, puede acomodar el medio, juega Modric.
Sí.
Lo que decías, prefirió hacer descansar a Toni Kroos. Entonces parece que falta otro mediocampista allí, porque también
Es que
venía
falta,
Modric
Vizca.
jugando muy bien el primer tiempo.
Falta otro mediocampista, no tiene un reemplazante natural, porque si Valverde reemplaza a Casemiro, no hay quien reemplace a Valverde. Entonces terminas cayendo en un efecto dominó de tapar un hueco y hacer otro, tapar un hueco y hacer otro. Y ahí
Claro.
es donde está el problema del
El
equipo
Madrid
real.
tiene cuatro mediocampistas para tres posiciones. Puede cambiar de esquema, pero necesita, por ejemplo, jugar con Casemiro y Valverde para poder jugar, por ejemplo, con Kroos de media
O
punta,
con
dos
Modric en
extremos y
media punta.
Benzema.
O
Claro,
con Modric en media punta.
exacto,
Exactamente.
exacto.
Por eso es que.
Pero, o sea, no puede ser que un equipo como el Real Madrid, Jaime, tenga cuatro jugadores para tres posiciones en una zona tan sensible de la cancha.
Yo comparto contigo. Pero. Y ese es un análisis a la confección de la plantilla. Ahora, la plantilla está confeccionada como está confeccionada, y me parece que Zidane, dentro de lo que tiene, al menos de inicio, ante la situación, no se equivoca. Entonces, él juega hoy sin lateral derecho, sin Casemiro,
Casemiro.
sin Hazard. Entonces, bueno, la alineación es lógica teniendo eso en cuenta. A ver, ¿qué pasa? Y perdón que me desvíe con el tema Casemiro. Hemos ponderado muchísimo cómo este equipo descansa sobre la línea media. Y cómo esa línea media es la línea que te genera las ocasiones de gol y cómo esa línea media es la que te permite que la defensa achique hacia adelante y comprima al rival.
Como pasa en todo equipo,
Claro.
es la parte, por eso le dice la parte medular, es la parte sobre la cual el equipo genera juego, a veces le cuesta mucho al Real Madrid y luego contiene al sector defensivo.
Exactamente. Hoy el equipo, sin Casemiro y sin un reemplazante natural de Casemiro, descansa sobre la última línea. ¿Qué te genera que descanse sobre la última línea? Que los accidentes del partido sean en el área,
Exacto.
por ende sean
Corre muchos
penales.
riesgos.
Sean penales. Porque si el equipo hoy hubiera descansado sobre la línea media y metía la mano Lucas Vázquez, y Marcelo llegaba tarde al cierre y metía la mano Ramos, todo eso hubiera sido tiro libre. Hubiera existido, pero hubiera sido en una zona donde la respuesta no es penal. Y el mal despeje de Varane hubiera sido en una zona donde Courtois hubiera podido reaccionar. Y a partir de ahí se genera este efecto dominó del cual el equipo nunca puede salir.
Claro. Finalmente, antes de pasar al tema que la gente querrá saber, sobre todo tu opinión, la gente que no te pudo escuchar en la transmisión y en el postpartido, calendario. Sabemos muy bien que el Madrid se colocó en una situación muy compleja en Champions al haber arrancado con un punto sobre seis. Y que el grupo no es sencillo. Le tocó una final contra el Inter, ya lo analizamos en nuestro capítulo anterior, aquellos que no lo escucharon, ahí está un poco nuestra opinión sobre lo que fue ese partido. Pero ¿qué tanto pudo haber pesado ese esfuerzo que el Madrid hace en el partido contra el Inter, pese a que había un relativo tiempo de descanso importante para el encuentro este frente al Valencia, que el Valencia, por no haber clasificado a Europa, puede, más allá de todas sus crisis, preparar mejor este partido?
Creo que estas 3 semanas en las cuales se iban a jugar 7 partidos, las alineaciones estaban preestablecidas. Y eso lo hablábamos con Fernando Ceballos hoy en el programa en beIN Sports. Porque decíamos, estaba claro que en la planificación de Zidane, Mendy rotaba hoy y Kroos rotaba hoy. Eso estaba claro. Pero tenía que haber alterado, digamos, la planificación ante la ausencia de Casemiro. Y ante la ausencia, sí, sobre todo de Casemiro, porque Marcelo no está ausente.
Claro.
Y esa rigidez de cómo venían ellos planificando es la que hoy me parece que condiciona el 11. ¿Cuál ha sido el éxito de Zidane? ¿Cuál ha sido el mejor momento del Real Madrid de Zidane en las 4 temporadas o en las 3 temporadas completas que ha tenido Zidane al mando del Real Madrid? El último trimestre. Y él entiende que para llegar al último trimestre con el equipo en el mejor estado de forma, estos son los meses donde tiene que dosificar. Pero no tiene la profundidad que tenía antes. Porque hoy lo que se ha dado cuenta él es que si él rota para llegar bien al final de temporada, posiblemente llegue sin nada que jugarse al final de temporada. Porque antes rotaba y no perdía. Normalmente ganaba, pero no perdía. Hoy, Vizca, cada que rotó, no es que perdió, el equipo fue un espanto. Rotó con el
Sí.
Schalke 3. Rotó
Gladbach, Cádiz, sí.
con el Cádiz, ¡pum! Rotó con Valencia 4.
Shakhtar, sí, exacto.
Entonces, claro, no es que perdió cuando rotó, el equipo fue un espanto.
Bueno, yo diría que cada uno de los 4 goles que sufrió el Real Madrid dan para conversar. No sé cuál es tu opinión. En el primer penal dijiste, no hay discusión, coincido. Luego se da una situación reglamentaria que el árbitro entiende que debe aplicar esta ley de que hay una doble invasión en el momento del penal Por lo tanto, el penal, o sea, invade un jugador del equipo que defiende, hay una segunda jugada, obviamente, invade un jugador del equipo que defiende y un jugador del equipo que ataca. Entonces dice, penal, se repite. Porque hay una segunda jugada que termina en gol encima de todo.
No, pero a ver, te leo acá porque justo tenía la mano de esas cosas que uno no sabe por qué se le vienen a la cabeza antes de los partidos, tenía la mano el reglamento de la IFAB, de cómo la norma es el día de hoy. Y si lo quieren anotar en casa, les doy tiempo para que agarren papel y pluma. Adelantamiento del atacante. Si es gol, se repite. Si no es gol, indirecto a favor del equipo defensor. Adelantamiento de un defensor. Si es gol, es gol. Si no es gol, se repite la ejecución. Adelantamiento de un defensor y de un atacante. No importa si la jugada es gol o no es gol, se repite. Y eso es lo que pasó hoy. Hubo una invasión de Musa y de Lucas. Entonces, se repite. Se repite y el penal se erró. Porque el penal es una jugada que tiene un principio y un final marcado. El rebote ya es otra jugada. Entonces, como el penal se erró y hubo una doble invasión, se repite la ejecución.
Pero tuvo que ser revisada por el VAR para avisarle al árbitro que la acción debía repetirse. Ese es el gol del 1-1. En el gol del 2-1 se reclama una infracción en la gestación de la jugada, que es una jugada algo larga, más o menos desde el momento de la supuesta infracción sobre Asensio hasta la conclusión de la misma, que hay una duda porque la jugada continúa sobre si el balón había cruzado o no la línea de meta, cosa que se determina que sí. Pero, ¿cuánto deben pasar desde el momento de la supuesta falta que reclaman el Madrid sobre Asensio hasta la conclusión? ¿Hay más o menos cuánto? ¿8 segundos?
Sí, más o menos. Pero el...
hay no tiene que ver el tiempo de la que transcurre, sino, primero, si hubiese sido falta, si pertenece a la misma secuencia de la jugada, para que el VAR la pueda revisar. Y después, si se trata, obviamente, de un error claro y manifiesto en el que el VAR tenga que intervenir, se determina o no si es una jugada revisable.
El VAR la revisa. Para mí no es falta. Uno, hay varios motivos por los cuales yo creo que a mí no me parece falta y por qué el VAR creo que tampoco la considera falta. Primero, el Madrid no reclama la falta hasta que la jugada termine en gol.
Correcto.
Entonces ahí es como que alguien dijo, bueno, ¿de dónde nos agarramos? Segundo, cuando
aparte, momento clave, estábamos cerca del final del primer tiempo, al cual se le iban a agregar como 6 minutos.
Segundo, cuando tú ves la repetición, sí, Cheryshev le pone la mano en el hombro o las dos manos sobre los hombros a Marco Asensio en un forcejeo. Asensio cae con la mano en el rostro. Zona que Cheryshev nunca le toca. Entonces es segundo condicionante para un árbitro decir, está exagerando.
Está exagerando.
Exactamente. Y después, bueno, ya el desenlace de la acción y el error forzado de Varane creo que tiene que ver con un tema más táctico. Esa ausencia de Casemiro, la cantidad de espacio que había en el cuadrado Ramos, Varane, Valverde, Modric, que es la zona que explota, si no me equivoco, es el propio Soler o Canning Lee, antes de abrir el balón, y que toma a los centrales corriendo contra su arco, cosa que no hacen normalmente. Ellos corren hacia adelante porque tienen a un Casemiro que entorpece la trayectoria del rival.
Tercer gol, penal de Marcelo sobre Maxi Gómez, se reclama que o no hay nada, o que hasta pudo, hay quienes piensan que hasta pudo haber habido infracción del uruguayo sobre el brasileño.
Es muy consistente con cómo ha resuelto el arbitraje español esas jugadas. Hubo una jugada muy parecida en la cual Marcelo le gana la posición a Unai López o Unai Núñez en el Athletic Club el año pasado, Athletic Club Real Madrid. Le gana la posición, o sea, es decir, le adelanta el pie, López lo toca a Marcelo y es penal. Todas estas jugadas en el arbitraje español se resuelven como penal, porque consideran, y me parece que es acertado, que es potestad del hombre que está delante decidir dónde pone el pie. Si el que viene atrás se lo lleva puesto, es su problema. Pero si Maxi está delante y él le da la gana de abrir el pie más ancho para disputar o para entorpecer el camino del que viene atrás, y el que viene atrás lo
para proteger la pelota. No, para proteger la posición.
Es penal. Y si ustedes revisan esas jugadas en España, todas se sancionaron con penal, nunca con falta en ataque. Entonces, es consistente.
La última polémica, la de la mano de Ramos, y el compañero Mr. Chip decía que es la primera vez en la historia de un partido de Liga que al Real Madrid le pitan tres penales en contra. Se ve el gesto que marcan los suplentes del Valencia, que Ramos, cuando gana la posición, mete la mano y termina golpeando el balón. El árbitro claramente ve la espalda de Ramos, no puede observar la jugada. El asistente estaba allí en el costado, es probable que la pudiera haber visto, pero es otra jugada que va al VAR. ¿Tu opinión?
Él va al VAR porque no la ve.
Correcto.
Si él la ve, la
espalda, él ve la espalda de Ramos, exacto, entonces sí, no la puede ver.
Exacto, él va al VAR
porque... El asistente estaría mirando otra cosa, tampoco vio la mano.
Es involuntaria, porque Ramos en la carrera, cuando mueve el brazo en la carrera, le golpea la pelota, él golpea la pelota, pero en parte del gesto natural de moverse, pero eso no quita que sea penal. Porque casi que la manda lateral de un manotazo. Por eso, correcto, no lo expulsa. Y creo que Gil Manzano considera que no es voluntaria, porque si la considera voluntaria y le mete el golpe que le mete a la pelota, es roja. Pero termina siendo penal correctamente sancionado. Entonces, es un 4-1 justo porque el Valencia le sacó todo el provecho a los accidentes que tuvo a su favor, a los puntos de quiebre.
Si y los provocó, saber. Y provocó los accidentes.
Y los provocó. Pero sigamos, si hacemos un análisis de fútbol a fútbol, de pizarra a pizarra, el Valencia no fue más que el Real Madrid. Pero
no, ¿cuántos partidos? Y menos aún por tres goles.
¿Cuántos partidos en el mundo hay donde el resultado refleja la pizarra?
No, y también hay veces que se te termina dando un poco este reverso de la tortilla, porque ¿cuántas veces el Real Madrid en el final del campeonato que gana, en el post-confinamiento, no jugó del todo bien o no jugó mucho mejor que su rival, o terminó ganando un partido que era parejo por detalles? Bueno, hay veces que lamentablemente termina ocurriendo esto. Sin embargo, es un golpe fuerte para el Real Madrid.
Hoy al Madrid le pitaron...
La gente se habrá ido preocupada porque viene el Villarreal y después viene el Inter. Y si el Inter le ganara al Real Madrid, lo dejaría en una posición relativamente incómoda, y dependiendo del otro resultado del partido, o sea, el partido del Gladbach contra el Shakhtar, por ahí, si el Madrid perdiera contra el Inter, así fuese 1-0, y el Inter gana sus dos partidos, y el Madrid gana sus dos partidos, pero el Gladbach también le gana al equipo ucraniano, yo no sé ahí en la triple carambola qué es lo que pasaría, quién clasificaría.
El Inter. Los dos goles
de Madrid. Bueno, el Inter por delante del Real Madrid, seguro por el desempate, pero claro, el Gladbach, si el Inter gana, hoy el Gladbach tiene 7 puntos, ¿correcto?
Al único...
No, el Gladbach tiene 5. Y si gana, iría a 8. El Madrid tiene 4.
A ver, para ganarle el Madrid un empate a gol diferencia... Lo que pasa es que es muy difícil que el Madrid y el Shakhtar empaten en gol diferencia porque el Shakhtar tiene menos 6.
Olvídate del Shakhtar. Yo creo que el Shakhtar no va a clasificar.
No,
la cuestión serán los alemanes.
Claro, el Madrid debería tener la sartén por el mango con el Gladbach, porque marcó 2 goles allá.
Está bien, pero bueno, no nos vayamos por las ramas, sí, porque vamos a tratar de proyectar, porque vamos a tener tiempo para hablar de, sí, eso, y vamos a ver qué
lo que te iba a decir, Vizca,
después de la próxima jornada.
Es que hoy al Madrid
golpea al Real Madrid esto de cara a lo que viene.
Yo no sé si golpea o lo sigue bañando de realidad. Porque fíjate, te decía, después del clásico, Zidane en gran medida repitió el 11 siempre. Hasta hoy, que fue un 11 muy distinto. Por fuerza mayor, pero fue un 11 muy distinto. 4 cambios. El 11 del Madrid, que tiene casi puntaje ideal, porque con esa alineación, el único partido que no ganó fue el empate en Gladbach. Es un 11 de mira, a mí no me toques. Es un 11 que tú le mueves una pieza y caput.
Se siente.
Claro, y caput. Claro. Entonces, Zidane...
Aparte, creo que este periodo, Jaime, el Madrid se rescata en 2 partidos, que no son partidos menores. Se jugaba la vida en la Champions contra el Inter y luego el valor del Clásico. Creo que en esos 2 partidos está un poco entendiendo cómo va a ser la temporada, los altibajos que vamos a ver, sobre todo en la primera parte. Yo creo que hasta diciembre va a ser algo muy atípico, no solamente en la Liga, sino en otras competiciones. Y quizá haya sorpresas en los equipos, en los 16 que avancen en la Champions. Entonces, Yo creo que va un poco de la mano, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, sí veo que el Real Madrid sigue compitiendo bien cuando tiene todo en esos partidos importantes, pero lo que me genera dudas es como lo que pasó hoy. ¿Qué sucede cuando te falta gente que es considerada vital?
Ese es mi punto. Lo de Casemiro no fue voluntario, lo de Casemiro fue fuerza mayor.
Lo de Hazard también.
¿Va a volver Casemiro para el Inter? Uh-huh. Depende sí, de cuánto sea. Debería, ¿no?
Bueno, yo calculo que en 2 semanas él va terminar de dar...
¿A qué voy con esto? Creo que la gran disyuntiva que tiene Zidane el día de hoy es si cambiar la planificación. Porque creo que Zidane se ha convencido...
Va a tener que modificar, Jaime. Porque creo que se le ha presentado algo que él no esperaba, que es la circunstancia de la Champions y la circunstancia de la Liga, que te toque ahora, bueno, el Atlético va a jugar contra el Barça, y al Madrid le toca el Villarreal. Pero
es que estamos
viendo que partidos fáciles no hay para nadie. Entonces,
él se la tiene que jugar entre si mantener su planificación de minutos a riesgo de no tener nada que jugarse a final de año, uh-huh, o modificarla, tener algo que jugarse a final de año a riesgo de no poder disputarlo porque está fundido. Uh-huh. Pero hoy el Madrid no es un equipo que puede dosificar para rematar bien, porque si hace eso va a quedar muy lejos de la posibilidad de jugarse algo en el remate.
Bien, cerramos el capítulo del Real Madrid, abramos el capítulo del Atlético de Madrid. Gran victoria, con un poquito de ayudín, porque se equivocan los dos primeros goles el Cádiz, primer gol muy temprano en el partido, pero, como decíamos del Valencia, ¿no? Cuando uno hace 4 goles, algo bien tiene que hacer, tiene que ir a provocar esos 4 goles. Y me da la sensación de que el Atlético está empezando a provocar cada vez más la llegada de los goles. El Cholo está cada vez más ofensivo, si se quiere. Va encontrando ciertas piezas dentro de lo que es la coyuntura de lo que le ha tocado esta transición difícil. La pérdida de Tomás, un jugador en el cual él confiaba mucho. Pero claro, cuando uno hace 4 goles, por más que venga de un empate doloroso, que lo complica un poco en la Champions... Creo que las sensaciones son buenas y sobre todo teniendo en cuenta que a esta altura del campeonato observaba por allí en los medios españoles que los 2 atacantes más importantes del Atlético hoy tienen 10 goles. La misma cantidad a estas alturas del campeonato que tenían Costa y el Guaje cuando el Atlético salió campeón en 2013-2014. Entonces, sabiendo que al Atlético le cuesta mucho marcar goles, creo que esta es una gran noticia, que Joao Félix va despegando, que Correa es, entre Correa y Llorente podés encontrar un tercer actor de esta película, un actor de reparto importante, porque por ejemplo se observa en la jugada de, creo que es el cuarto gol, donde hay un pase control de pecho de Correa, control, definición de pecho de Joao Félix, y claro, ese, para la gente del Atlético de Madrid eso, Jaime, es una sinfónica, llegar al gol de ese modo está bien, el rival estaba muy abierto, el gol de Suárez también es una jugada espectacular de Suárez, entonces a la fortaleza defensiva, al juego de los Herrera, Hermoso y otros que se van solidificando, la vuelta con mucho prestigio de Josema Jiménez, lo que siempre te va a aportar Oblak, y ahora la potencia que hay ahí adelante, el Atlético está perfilando algo, me parece, que yo no sé si el resto esperaba, y no sé si todo depende exclusivamente del impacto que pueda tener, que lo decía el Cholo, la llegada de Suárez.
Yo creo que sí. Yo creo que el impacto de Suárez es brutal, porque quizás desde la llegada del Guaje, el Atlético en el cartel no tenía una inyección anímica de saber que llegaba alguien probado, capaz de resolverte problemas. Y quiero hacer un punto con Suárez, Vizca. Uh-huh. Suárez es un goleador y es extraordinario, y mucha gente se acordará de cuando mordió y todo esto. Suárez se adaptó a Huntelaar, se adaptó a Sterling, se adaptó a Messi, se adaptó a Neymar, y hoy es el gran socio de Joao Félix. Esos cinco nombres que te acabo de dar no tienen nada que ver uno con el otro. Súmale que jugó con Cavani en la selección, que se adaptó a Forlán. Esos jugadores que te acabo de mencionar no tienen nada que ver los unos con los otros. Y Suárez, siendo un obsesionado del gol, un 9 de área, se adaptó a jugar con todos ellos. Y eso te habla de un jugador fuera de serie.
Totalmente de acuerdo. Y lo dijo el propio Cholo Simeone, que no va a cambiar esta filosofía del partido a partido, pero que me parece que empieza a ver que su equipo, no hay nadie que pueda presentar ahora, salvo el Bayern, un presente ideal, ¿no? Estar excelente, impecable en todos los frentes, sin lesiones, sin complicaciones, pero el Atlético de Madrid, pese a todo, pese a todos los accidentes que siempre hay en el Atlético de Madrid, creo que está en una posición muy superior a la que se esperaba. Vamos a ver cómo le va en el próximo partido, que es contra el Barcelona, y qué importancia la posible revancha para Suárez. Sí.
Coincides, me parece que esta es la primera vez en mucho tiempo que el Atlético es más favorito para la Liga que para la Champions. Porque siempre decíamos, el Atlético es un equipo que te golpea, que tiene aquellos partidos brillantes como con el Liverpool, y que es más fácil tener 7 partidos brillantes y ganar la Champions que ser consistente a 38 fechas. Y este Atlético me parece que hoy es el equipo más consistente de la Liga. Hoy, falta mucho. Pero es un equipo más de menos picos.
Yo no lo descarto.
Pero más consistente.
Yo no lo descarto. El Atlético, te recuerdo algo, tuvo una desgracia en la Champions. En el primer partido, y no jugando para perder 4-0, le toca al Bayern y pierde 4-0. Entonces mucha gente pensó, listo, el Atlético no cuenta para nada. Y no es un partido fácil para nadie ese. Yo creo que la gran mayoría de todos los equipos del resto del mundo, del resto de Europa, hubiese perdido probablemente con esa contundencia. El Bayern es una máquina, lo demostró incluso en el clásico de este fin de semana. Yo te decía esto, es un equipo que está sólido, tiene recambio, perdió a Thiago, pero parece que no lo ha sentido. Tiene a Lewandowski que no para de hacer goles, tiene a Müller que sigue corriendo como un chiquilín. Es una cosa para mí asombrosa, pero también tiene que ver mucho con el punto de la planificación y la seguridad de saber que la estructura va sobre una base muy sólida. Entonces, ese es el accidente. Por eso el Atlético. Y después el otro día hizo un muy buen partido en ataque contra el Lokomotiv. Tuvo la suerte de que le pitaron un penal en contra, que no se pudiera recuperar y que el encuentro terminara 1-1, pero irá sacando conclusiones Simeone de todo. Yo no digo que vaya a ganar la Liga, no digo que estén entre los semifinalistas de la Champions, pero digo que el equipo tiene un gran capital en la zona más importante de la cancha, que es el ataque. Y para que veas que no hay regla de tres en el fútbol, Morata está haciendo una gran campaña, y lo destaca Luis Enrique, es otro Morata que el que era en el Atlético de Madrid, y Suárez ha potenciado a Joao Félix del modo que ni Diego ni Morata habían logrado hacerlo con el delantero portugués.
Y el momento de Héctor Herrera, y cómo Héctor Herrera, que era la cuarta rueda del coche, ha sacado la mejor de Coque.
Ahí va, y Llorente que te aparece y te entra, y Correa que te aparece, y de repente cuando se necesita lo tenés a Lemar. Cuando otros sufren por tener cierta variedad, el Atlético parece que es el más variado, y sabemos la calidad que tiene en defensa, en el arco. Vamos a ver cómo se acomodan las piezas, pero pinta para algo bueno allá en... Bueno, ya no podemos ir a Manzanares porque el equipo está al borde del M30. Ahora,
siempre,
bueno, en otra sección.
Siempre va a ser el Manzanares.
Bien, entonces, la Real está arriba, pero tiene un partido más.
Y no jugó contra nadie hoy.
Sí, no, jugó contra el filial del Granada, exactamente.
No, lo que le pasó al Granada es que, a ver, primero, el Granada viaja a Chipre a jugar Europa League. Como ellos iban a hacer Chipre-San Sebastián, ellos llevaron 23 jugadores a Chipre. Cuando aparecen los positivos, los juveniles que habían viajado a Chipre para hacer una sola expedición Granada-Chipre-San Sebastián ya tampoco podían ir a San Sebastián.
Quedan descartados, sí,
Quedan
exacto.
descartados. Solamente les permitieron ir a los jugadores que tenían anticuerpos. Uno de esos era Gonalons, que estaba expulsado, entonces tampoco podía ir. Entonces el Granada tiene que jugar con Jorge Molina en el mediocampo hoy, para no tener una alineación indebida, porque la liga te obliga a que tú tengas 5 jugadores de la primera plantilla.
De, ¿sí?, la primera plantilla.
Numerados, sí, del 1 al 25 en el 11 en campo. Antes era 7, con el tema del COVID bajaron a 5. El Granada no inicia el partido con alineación indebida. Pero cuando ya se pone 2-0 y sale Jorge Molina, ahí es cuando ya entra en una alineación indebida. Me parece que es el momento donde el preparador de arqueros, que no me acuerdo cómo se llama, que es quien dirige al equipo hoy, porque tampoco estaba Diego Martínez, dice, bueno, ya está. O sea, no vamos a remontar un 2-0 con los juveniles a 10 del final o a 15 del final, y dijo, vamos a guardar a Molina, que lo vamos a usar después de la fecha FIFA y todo.
No, y encima de todo, el Granada con un plantel bastante modesto, está también compitiendo y bien en la Europa League, y puede ser que avance a la ronda de los 16avos de final. Barça, eso es lo que nos quedaba. Creo que lo más importante es que Messi volvió al gol de jugada, que Messi descansó, aunque bueno, no se sabe muy bien si descansó o tenía una molestia, no quedó claro. Me parece que Koeman dio una excusa que no le convenció a nadie, porque después del partido le preguntaron a Alba a pie de campo, y Alba dice, yo no sabía que estaba tocado. Bueno.
¿Tuviste la fuerza con la que pateó el penal Messi?
Sí, no estaba tocado.
No estaba tocado. No. Le rompió el arco, bravo.
Decían un tobillo. A mí tampoco me parece. Creo que a la vera de lo que venía, o sea, doble jornada eliminatoria en Conmebol, viaje acá, viaje allá, y luego el partido contra el Atlético, yo creo que dijo Koeman, vamos a esperar a ver qué pasa. Pero se lesiona Ansu Fati, explicar un poco la situación del menisco, es el menisco interno, no es tan complicado como el otro, como el menisco externo. Sin embargo, cuando hace 30 años, o 40, ocurría este tipo de lesión, Jaime, el menisco se extirpaba y quedaba una rodilla un poco más débil, que podía sufrir problemas de desgaste por la falta del menisco, problemas de cartílago, etc. Siendo Ansu Fati un jugador de 18 años recién cumplidos, se va a proceder este lunes a lo que se dice va a ser la sutura del menisco. Situación que va a dejar al chico apartado por los próximos entre 3 y 4 meses. Obviamente tiene sentido, tiene 18 años, a su edad, también cartílagos, tejidos se regeneran más rápidamente, quizá la recuperación sea un poquito más breve. Y también, más allá de que me parece que, exceptuando a Messi, era el delantero más en forma y el que más progresión estaba teniendo, es curioso eso, ¿no? Porque Dembélé empieza a tener consistencia, empieza a hacer goles, y lo que habíamos mencionado, se da la situación que Griezmann juega a la media punta, que juega Pedri, que juega Fati de falso 9 o de 9, y Dembélé a la derecha, y bueno, lograron coexistir el francés y el español ex-guineano, y no se vio mal el ataque del Barça, pero tampoco llegó la concreción, la contundencia que se estaba esperando este equipo. Falla un penal Griezmann, y tiene que entrar Messi para resolverlo todo.
Hay que separar dos cosas. A ver si lo viste como yo. Hay que separar el acierto de Griezmann de cara al arco, uh-huh, y el Griezmann de Francia y de Atlético de Madrid
de media punta.
De media punta. Para mí, Griezmann de media punta en generación de juego fue extraordinario. Fue el correcto, mejor partido que le he visto a Griezmann con el Barcelona.
Estoy de acuerdo. Y fue jugando con esos compañeros que sin estar Messi, que le daban esa aceleración al ataque, esa que define al segundo palo, era para que él quizás le diera el gol a otro. Sin embargo, como él está necesitando el gol, ahí es donde está fallando ese puntito, y luego falla el penal, en fin. Le ocurre que el partido es accidentado, sí, para Griezmann, y sigue siéndolo, y termina marcándolo cuando Messi está en el campo, para mayor confusión de todo este tipo de situaciones que a veces no tienen sentido.
Yo creo que lo que busca Koeman de su equipo es esto. es un equipo que comience con un bloque bajo, no un equipo defensivo, pero que comience con un bloque bajo, que tenga un director de orquesta como Griezmann, que es vertical, porque Griezmann te juega un toque. Y cuando tú juegas a un toque, es cuando le sacas el máximo provecho a la explosión de tus extremos. Y cuando les das más metros a la espalda del rival, y por eso Dembélé lució tan bien. En el otro lado, Pedri no fue tan profundo, no, porque él iba de afuera para adentro, pero estaba Alba. Entonces, por la izquierda la profundidad te la daba Alba, por la derecha la profundidad te la daba Dembélé, y Fati un poquito sacrificado en esa posición de 9. ¿Por qué? Porque lo que hacía, lo que terminaba haciendo era que potenciaba a los que venían por fuera. Habíamos hablado varias veces, y lo habías mencionado tú muchas veces, el tema de que Messi en aquella entrevista en TIC dice: yo prefiero entrar que salir cuando voy a descansar. El impacto de Messi entrando con el rival cansado y Messi siendo Messi fue brutal. Yo tengo mis dudas de que Messi haya tenido el impacto en el partido arrancando. Yo creo que el partido de Messi del sábado no hubiera sido posible con Messi arrancando.
Probablemente no. Y bueno, quizá también sirva para que el jugador entienda eso, que esa dosificación es encontrar la forma en un equipo que prácticamente no tuvo pretemporada. Si llega una saturación antes del mes de diciembre, ese punto de forma que tiene que aparecer en la segunda parte de la temporada no va a llegar. Y otro punto que vos me habías recordado la semana pasada, todo esto sucede y falta Coutinho. Entonces, volvemos a lo mismo. La concreción frente al arco rival, el encuentro también de las sociedades ofensivas, porque ya no está Suárez, de cara al arco rival, y luego lagunas defensivas. El Barça solía tener más lagunas defensivas, y las sigue teniendo a veces, del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque Jordi Alba no es un jugador que termina regresando bien, que a veces no cierra bien, que a veces no sabe cuándo reventar un balón, que a veces no tenía la ayuda de un interior o del medio centro en ese lado, a veces tampoco cerraba, o sea, Lenglet tenía que salir al cierre de Alba y dejaba la defensa tenía problemas para reacomodarse. Pero ahora me da la sensación, Jaime, que el equipo está sufriendo por el lado de Piqué. Como que Piqué, cuando Piqué está cerca del área, es un gran defensor. Cuando Piqué ya está empezando a sentir eso, que tiene que ir más hacia adelante, le cuesta ajustar.
Sabes que el día del clásico y ayer terminan siendo errores de Piqué o pelotas de Piqué, pero son situaciones totalmente opuestas. Porque el día del clásico se le cuestionó que Piqué, en vez de ir a pelear adelante, corrió para atrás.
Corrió para atrás, sí.
Y me parece que los errores ayer son lo contrario. Es porque la va a pelear arriba. Entonces, sí, yo creo que cuando un central sale a pelear arriba y gana, porque Piqué gana las dos que va a pelear arriba, es más responsabilidad del relevo que del central. Y ahí es Roberto. O Busquets.
O porque, el otro central para ajustar el equipo por el otro lado para que la presión se porque, pueda hacer de un modo homogéneo.
Por más que la foto sea la zona de Piqué, te repito, el día del clásico que Piqué emprende carrera para atrás, esa es suya. Porque él no ataca la pelota y no ataca su zona. Pero el día que el central va a romper y rompe y el rebote va a un rival, es más del relevo que de él. Creo yo.
Bien. El Barça sigue lejos, pero ya está en la primera página de la tabla. Sigue encontrándose, pero ya hemos hablado un poco de todo eso. Las próximas semanas van a definir bastante, sobre todo el partido contra el Atlético de Madrid, porque ya va a ser el segundo encuentro directo contra un rival de los fuertes. Y entonces, pese a que el Barça tuvo una primera parte de la temporada más dura que el Madrid o que el Atlético, yo creo que ahora sí vamos a ver si el equipo... Y lo duro, duro, y los calendarios son así, es que este partido, por ejemplo, a los dos, tanto al Madrid como al Barça... Al Madrid le hubiera dado igual, porque el Madrid se está jugando finales en la Champions y se va a tener que jugar finales. Va a tener que seguir jugando finales en la Champions en la próxima tanda de partidos. Pero claro, si al Barça le tocaba este partido, después del partido contra el Dinamo, y antes del partido de la última jornada contra el Ferencváros, yo creo que lo hubiese podido acomodar un poco mejor. Ahora, dentro de esta incomodidad, y tendremos tiempo, Jaime, de hablar de esto, vamos a ver cómo Koeman termina enderezando la situación y si puede ganar finalmente, porque esto es lo que parece que le falta al Madrid y le ha faltado en los últimos tiempos de Valverde. En la Liga quizá no tanto. Ganar un partido con carácter, demostrando que es un equipo fuerte. Creo que con esto, bueno, si hay algo más,
no, a ver, agregás,
con cosita, esto cerramos el capítulo de la Liga.
Cositas rápidas. Creo que después del Clásico, hasta hoy o ayer, cada partido del Barça fue un paso hacia adelante. Pasos pequeños.
Correcto.
Pero fue, por ejemplo, el equipo ayer no sufrió en transición ofensiva, solo en defensiva. El anterior o los dos anteriores había sufrido en las dos. Entonces, como que son pequeñas
cosas. Pero bueno, el Betis es un equipo que todavía Pellegrini no ha podido ordenar la situación defensiva. Es un equipo que es muy permeable, Jaime. Muy permeable.
Que viene con expulsión por partido el Betis. Y la otra cosa es que el Barça había sido extremadamente contundente en el inicio de la temporada. Por ejemplo, el día del Villarreal generó 5, marcó 4. El día de Vigo generó 5, marcó 3. Pero no era un equipo que estaba generando tantos juegos, sino que se basaba mucho en la contundencia de esos atacantes. Uh-huh. Ayer marcó 5, que pudieron ser 10.
Correcto.
Entonces, va creciendo en generación. Y si tú creces en generación y tienes gente de calidad, Griezmann un día se va a encontrar con el gol. Griezmann se va a reencontrar con el gol en algún momento. Pedri va a empezar a rematar. Messi se va a reencontrar con el gol si no se encontró ya. Entonces creo que el equipo está dando pasitos hacia adelante, que lo ha ido mejorando un poquito.
¿Y Messi se ha sentado, que es una gran victoria? En todo el confinamiento, en todo el post-confinamiento, Messi no se sentó.
51 partidos consecutivos de Messi jugando 90 minutos. 49 con el Barça, 2 con Argentina. La última suplencia había sido en septiembre del año pasado en Dortmund. Porque venía
que
saliendo,
saliendo de lesión. Que venía
exactamente,
saliendo de lesión.
Exactamente. La última suplencia real de Messi había sido con Valverde en 2018. Porque de ahí había sido días que estuvo lesionado o que no estuvo convocado directamente. Pero de sentarse en el banco, esa de Dortmund, y en septiembre de 2018 con Valverde.
Bueno, justo nos toca el Villarreal. No me quiero extender demasiado para no alargar mucho este capítulo de nuestro fútbol infinito. Ahí está el Villarreal de Emery, que perdió contundentemente un partido contra el Barça, pero que después no ha vuelto a perder. En la Europa League va bien. Y está allí, con la misma cantidad de partidos, 2 puntos abajo de la Real Sociedad. Ya tendremos tiempo, porque el próximo partido del Villarreal es contra el Real Madrid, y después del Real Madrid hablar de si este Villarreal de Emery está para pelear el campeonato. A eso voy, porque me parense que ahora va a haber poca diferencia, Jaime, entre ser cuarto o tercero y pelear el campeonato. Entonces creo que los equipos que lleguen con posibilidades de Champions, me da la sensación de que van a tener la real posibilidad de pelear el campeonato. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, hacemos un repaso breve del Tutti Frutti y del resto. Serie A, bueno, yo se lo dije, con Felipe. No me mire así, le dije de Felipao, le vengo advirtiendo de Felipao, la gente, nuestros fieles seguidores del fútbol infinito lo saben. Felipao entró otra vez, está bendecido el hombre.
3 partidos, 3 goles en el último minuto, 3 goles que valen puntos.
3 goles que valen puntos, hasta Inzaghi entró para abrazarlo, tremendo, tremendo.
Zlatan.
No se lo puede permitir la selección ecuatoriana. Sea cual fuera el problema, todo es solucionable.
Vamos a llamar a la gente de Felipao, que es amigo mío.
Vamos a llamar a la gente de Felipao y hay que llamarlo al Faro también. O sea,
y al abogado, que es amigo de Felipao también.
Ahí está. Hay que invocar al abogado para que tercie ahí, que haga el abogado mediador.
Zlatan. Zlatan hoy erró un penal, pegó 2 pelotas en los palos. Cualquier otro jugador en el mundo, si hubiera venido abajo, y el tipo
Pero igual marcó en el 93.
En el 93.
Bueno, esta falta está desesperado buscándolo en la Europa League. No se le ha dado. El otro día erró un penal. Esta vez el equipo perdió por 3 goles en la Europa League. Pero todo va a llegar. Para Zlatan todo va a llegar. Incluso no sé, me preguntaba después de que él puso una fotografía ahí con la selección de Suecia, si hasta va a volver a jugar con la selección de Suecia. Porque todo puede pasar. Si vuelve Zlatan, ¿por qué no va a poder volver Felipe?
Bien. Le pido una camiseta, Felipe, para mandártela.
Yo, encantado, encantado. Para mí es un fenómeno, Felipe.
¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, por Italia empataron todos.
Empataron todos, empató el Milan, empató la Juve, ganó la Roma, empató el Inter, bueno, Inter empató con Atalanta. Lindo partido ese, al Inter se le escapa el 2-0 con Arturo Vidal. Rotó bastante Antonio Conte, pero se dio un muy lindo partido. Y bueno, la verdad, es tan rico tácticamente el fútbol italiano, pero lo decía Gasperini, es muy difícil a estas alturas para Atalanta, para su equipo, jugar con el nivel de intensidad que Atalanta quisiera. El único que te puede jugar, te decía él, los dos únicos equipos que hoy por hoy te pueden jugar con la intensidad con la cual venían jugando son el Bayern y el Liverpool. E hilo todo esto con yo creo que el clásico de esta época del fútbol inglés no es el
No,
clásico,
no,
pero
no,
me
no,
parece.
no, 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 no. Yo, no,
No es
no
clásico,
te
no, no, no,
inventes
yo le dije, no
clásicos.
es clásico, pero el City contra el Liverpool es para mí el mejor partido que te puede dar la Premier. Hoy.
No,
No
pero
te
sí,
digo clásico, no
pero no,
inventemos, no inventemos. Yo te
es
doy la razón.
exacto.
No hay que inventar. Pero hoy por hoy es el mejor partido que te puede dar la Premier. La primera media hora fue tremenda. Y
Pica,
parecía
pero
que el Liverpool le metía 3 goles. Sin
qué
embargo,
cantidad de goles.
se recupera el City y erra un penal de Bruyne.
¿Qué cantidad de goles bobos que le hacen al City? Guardiola se tiene que arrancar los pocos pelos que le quedan.
No, estaba con la cabeza bien afeitada el día de hoy.
Cuando no se la manda Ederson, se la manda uno de los centrales, pero la cantidad de goles bobos y penales bobos que le hacen al City, yo creo que no hay un equipo en Europa que le hagan tantos goles y penales bobos.
Bueno, pero ahí está el City. Yo creo que va a ser una temporada también pretransición, porque habrá que ver qué pasa con el Kun Agüero. Yo no creo que, salvo que el Kun Agüero acepte unas condiciones de renovación muy a la baja para que el City pueda traer otro delantero importante, yo creo que esto es lo último del Kun. Y prácticamente Guardiola no está pudiendo utilizarlo al Kun, siempre con algún problema físico, ahora también en esta situación y de irregularidad. Por lo tanto, sin él. Y sin esa posición bien cubierta, creo que el City carece de algo que necesita, que es gol. Pero en la Champions el equipo por ahora va bien. Y yo
Hay un
creo que ahí
equipo que
está.
tiene lo que le falta al City, que es el Leicester
El
City.
Leicester.
Tiene gol y tiene un arquerazo.
Y está líder.
Y está líder. Hoy día le faltaba gente atrás. No importa. Schmeichel sacó tres pelotas de los ángulos. Bardi
Es
marcó de
el
penal.
mejor comienzo, es el mejor comienzo del Leicester en primera división.
Sí, porque el año que fue campeón no arrancó bien y
No,
después se
es
metió.
superior, es superior. El equipo también está, y el otro día rotó, jugó sin Vardy en la Europa League. Bueno, tiene un entrenador muy capaz y tiene un plantel que ha tenido recambio, que tiene juventud, que también contó con el hecho de, por ejemplo, no jugar partidos en el mes de agosto. Todo eso pesa. Todo eso cuenta. Por ahí vos podés tener más partidos ahora, que ha tenido 3 y va a tener 6, pero si consigue la clasificación anticipadamente, ya seguirá rotando. O sea, lo está manejando muy bien Rodgers. ¿Eliminatoria, Jaime?
Eliminatorias sudamericanas, porque nos vamos con las selecciones. A propósito,
Sí.
antes de cerrar todo este circo de cosas que estamos hablando, atención con los italianos, porque acuérdate que la eliminatoria pasada a los de Nápoles no los dejaron ir.
Correcto.
Hoy se habla de que Milán, Génova, Turín y Roma
No
tampoco
podrán salir.
permitir, ajá, tampoco. Y estás hablando de la base colombiana, la base chilena. No sé si hay otro equipo, otra selección que
Uruguay,
esté.
Uruguay, Uruguay. Creo que Cáceres está con situación que no sabe si puede viajar.
Ah,
En
porque
fin.
Florencia también está ahí, claro. Fiorentina, Florencia. Sí. Ojo. Ojo, porque una cosa es que tú le digas, ¿sabes qué? Los del
Sí.
Napoli no pueden
No,
ir.
no afecta a Cerdeña, donde está Godín, por ejemplo, pero
Pero Betancourt, a ver, Betancourt, Nández, no, Nández está con Nández está en Cerdeña.
Sí.
Pero Betancourt, Cáceres, Dybala, Lautaro Martínez. Estás hablando de la base, sobre todo de los equipos de
Vidal,
sur.
Alexis, exacto.
Sí.
Incluso me imagino que Medel también, que estaba a punto de volver con la selección, ¿no?
Sí. Ojo a eso, porque...
Bueno, son detalles que no son menores. Jornada 3 de Conmebol, después de la cual estaremos regresando con un capítulo para todos ustedes. El jueves, abriendo Bolivia-Ecuador, por la tarde, en La Paz. Tendrías que hacer un breve, pero ahora no lo vas a poder hacer. ¿Cómo va a encarar el partido Ecuador?
Con lo mismo que fue el partido anterior. Darle consistencia.
¿Va a incorporar gente del Llano para ir a disputar este partido a La Paz?
Sí. Va. Ecuador tiene una base de altura. Que no es una base local. Ecuador tiene la ventaja de que tiene una base del fútbol mexicano.
Correcto.
Que es importante en la selección. Entonces, esa es la base que va a utilizar. Y esta teoría, ¿viste?
Teóricamente, al equipo que menos debería afectarle la condición de visitante en La Paz sería a Ecuador.
Sí, estoy buscando en mi página de eliminatorias, no la encuentro. Bueno, ya me guío por ti.
¿Qué necesita?
No, acá la tengo. Dale, perfecto.
4 de la tarde en el Hernando Siles. Sí. ¿Quieres saber la convocatoria de alguien?
No, a ver, hay un tema científico. Sí, desde un punto de vista científico, ¿qué es lo mejor en la altura? Llegar 24 horas antes. Desde un punto
o
de vista...
estar totalmente aclimatado. Cuando uno está totalmente aclimatado, tiene que llegar con la menor anticipación posible.
Exacto. Pero eso es de un punto de vista científico. Desde un punto de vista personal, es mejor llegar a la altura, saber cómo va a reaccionar tu cuerpo, que quizás Correcto. Pierdas un poquito de rendimiento por haber llegado 2 días antes, pero tú ya sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo ante cada sprint, cuánto te va a tomar recuperar el aire, y conoces cómo funciona tu organismo. Bueno, esa es una ventaja que tiene Ecuador, porque Ecuador es un campeonato local de 16 equipos, en los cuales solo hay 6 del llano. Entonces, el jugador ecuatoriano está acostumbrado a ir y venir de la altura cada semana. Entonces, si bien se va a cansar, como le pasaría a cualquier persona que vaya a la altura, entiende cómo dosificarse, sabe cómo trabaja su cuerpo.
El cuerpo tiene memoria de ese esfuerzo. No es lo mismo a 2.800, que es la altura de Quito, que los 3.600, pero sí. Creo que hombre por hombre, perdón para la gente de Bolivia, están las pruebas ahí, hay que remitirse a ellas, da la sensación de que Ecuador tiene un mejor equipo. Entonces, ese es el
punto. Ojo que no va a ser la Bolivia de Argentina y la Bolivia de Brasil. Esta Bolivia ya tiene los jugadores de
Bilsterman y de Bolívar.
Bilsterman, octavos de final de Libertadores. Bolívar, octavos de final de la Sudamericana. Estás hablando de dos equipos que...
importantes.
Están haciendo un buen papel internacional.
Están dentro de lo mejor del fútbol sudamericano.
Y que Farías le ha buscado dar una identidad defensiva a Bolivia, cosa que antes no tenía.
Correcto. El jueves también, Argentina-Paraguay. Se va a jugar también en la Bombonera. El viernes, a primera hora, en el Metropolitano de Barranquilla, Colombia-Uruguay. Luego, en el Estadio Nacional de Santiago, Chile contra Perú, clásico del Pacífico. Y finalmente cerrarán Brasil ante Venezuela. O sea, ahí creo que los puntos más altos en cuanto a competitividad de partido, creo que el único partido que parece decantado en el papel, obviamente pido perdón si hay alguien que se ofende, es el Brasil contra Venezuela.
Pero ¿cómo no va a estar decantado si Brasil nunca perdió? O sea, la estadística te dice que el partido está decantado. Venezuela empató
partidos,
una vez.
Partidos son partidos. Todos los partidos hay que jugarlos.
No, pero ¿cómo alguien se va a sentir? Hay que jugarlo, pero nadie se puede sentir aludido por lo
bueno,
que...
El resto me parece que todo va a ser muy competido. Y bueno, lo analizaremos en nuestra próxima entrega, Jaime, el viernes por la noche.
Sí, estaba pensando última llamada para Paraguay, me parece.
Bueno, Paraguay le ganó el partido a Venezuela.
Sí, pero es Es la selección.
Había empate. Tiene 4 puntos Paraguay. Empató contra Perú y le ganó a Venezuela.
Pero es la que menos me convenció. Me parece que es la que más tiene
Yo creo
que.
que es un equipo que se puede armar. Es un equipo que se puede armar. Habrá que ver. Berizzo es un buen entrenador. Habrá que ver. Es muy largo todo esto, Jaime. Habrá que ver si eso se puede dar. Pero serán las últimas 2 jornadas del año, de este año tan atípico. Esperemos que al menos parcialmente, si las cosas están mejor, cuando vuelva la eliminatoria, que será en el mes de
Marzo.
marzo, al menos podamos estar mejor en la
Marzo.
situación de pandemia, quizá con algo de público en los estadios, ojalá.
Marzo.
Marzo, marzo.
Bueno, está bien.
Marzo, marzo, sí, marzo, marzo, el mes 3, el marzo.
Nos
Bueno,
vemos el
no
viernes.
se me despiste, no se me despiste.
Usted se me está despistando.
No, 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 yo, pero no le enganché la. Perdón, perdón.
Nos vemos el viernes. ¿Le parece bien?
Arrivederci, au revoir.
¿Está haciendo
Buen
viento por su
week.
casa?
Está lloviendo bastante.
¿En serio?
Está lloviendo bastante, sí.
Acá
Y
no.
bueno, no. No, bueno, acá. Bueno, ahora no está lloviendo, ahora veo clara la bahía, pero hay viento, sí.
Sí, bueno. Que esté bien. Nos vemos mañana.
Igualmente, igualmente. Que se cuiden todos, por favor. Gracias.
Abrazo, Vizca. Esto ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito.